Primera a los Corintios, el capítulo 12, queridos hermanos, vamos a estar allí hablando acerca de los dones espirituales. Ya sería la segunda parte de esto. Cuando llegue, por favor, cuando arregle la electricidad, le digo esto al equipo, por favor prendan 4 de los 6 aires acondicionados. Vamos a prender 4 de los 6 aires acondicionados, ¿ya? Primera a los Corintios, capítulo 12. Todavía estamos en una cierta marcha blanca con respecto a la electricidad acá y este asunto, así que téngannos un poquito de paciencia, hermano, para solucionar estos temas. Primera a los Corintios, el capítulo 12. La semana pasada comenzamos con este estudio bíblico y espero que sea de interés para ustedes. Sé que los dones siempre interesan, porque todo creyente debería estar interesado en cuáles son sus dones y cómo Dios los puede usar en esta tierra, en este mundo. El apóstol Pablo estaba dando un poco la información, ¿cierto?, para los corintios, viendo que hay un potencial peligro también en el mal uso, en el mal entendimiento de lo que es un don espiritual. De hecho, Pablo en el capítulo 12, verso 1, comienza diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Así que ya sabemos que una preocupación del apóstol Pablo era que los creyentes corintios no tuvieran esta confusión de cómo son los dones, o dar algunas respuestas básicas acerca de los dones con el fin de que la iglesia funcionase de la forma más óptima, adecuada, respecto de esta capacidad que da Dios a los creyentes en Cristo, ¿cierto?, que es un don espiritual. La semana pasada hablamos de lo que es un don espiritual, ¿recuerda eso? ¿Qué es un don espiritual? Algunos dicen cantar, algunos dicen jugar a la pelota. He escuchado una multitud de ideas que la gente ha tenido con respecto a dones. El don y el talento son dos cosas diferentes, ¿ok? Ambas cosas se desarrollan, sí, se perfeccionan, sí, por supuesto que sí, porque a más conocimiento en la palabra, mejor se desarrollan los dones. A más vida espiritual o dependencia del Señor, obviamente eso se potencia, los dones. Los talentos también, pero los talentos, hermanos, son cosas naturales que vienen contigo cuando tú naces físicamente. Los dones espirituales vienen contigo desde el momento en que tú naces espiritualmente. Y eso es diferente. Cuando tú llegas a Cristo, llega a tu vida no solamente el regalo de la salvación, sino también la capacitación. ¿Qué significa? El Señor da dones a cada creyente verdadero en Cristo. Le da un don, una capacidad divina para ministrar hacia los demás, ¿ok? Le da una capacidad, una gracia, para que pueda invertir esa gracia o esa capacidad en otros creyentes y así edificar la iglesia. Entonces los dones espirituales son una capacidad, hermano, divina, dada por el Señor para que tú puedas trabajar en la obra, servir en la obra del Señor como parte del cuerpo de Cristo. Bueno, versículo 7, la semana pasada nos quedamos allí y voy a retomar en el versículo 7, hablando de los dones. Y la pregunta que va a responder Pablo acá en el verso 7 es: ¿para qué son los dones? Ya sabemos que los dones son una capacidad divina, ¿cierto?, dada por Dios, por el Espíritu Santo, a cada creyente en Cristo, cada creyente verdadero, para que glorifique a Dios sirviendo a los demás. Esa es la idea de un don espiritual. Ahora, ¿para qué son los dones? Según el verso 7, y aquí nos trae a convicción una frase que está en este versículo. Primera a los Corintios 12, 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y esa expresión para provecho no es una expresión egocéntrica. Es decir, no es para provecho mío. No es para que yo me aproveche. No es para mi provecho, sino para provecho de los demás. ¿Okay? Cuando dice el texto allá, en nuestra versión, Reina Valera, 1960, el texto dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero la NTV, la Nueva Traducción Viviente, lo traduce de esta forma: a cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Y eso es un poco más claro, mucho más claro, que la expresión para provecho no es para mi provecho, sino para provecho de mi hermano. Para que mutuamente nos edifiquemos, nos ayudemos. Y la Biblia de las Américas lo dice de esta forma: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Así que ahí tiene otra buena traducción también, o más precisa, a que no nos quedemos como para provecho, como mi provecho, sino para provecho de los demás. Y la NBI, la nueva versión internacional, dice: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Así que en todas las versiones, y la nuestra también, aunque la nuestra no es tan así directa, cuando dice para provecho acá, ya entendemos que la idea es para provecho de las demás personas. ¿Okay? No es para sacar provecho personal, sino es para que el don que Dios me dio, yo lo pueda usar para el beneficio de mis hermanos. ¿Amén? ¿Lo entiende? Así que un don espiritual, ¿qué es? Es una capacidad dada por Dios, Espíritu Santo, para ti. ¿Con qué fin? Con el fin de glorificar a Dios sirviendo a los demás. ¿Lo capta? Es una gracia que Dios te da para que tú puedas así servir a otros. Es una capacidad dada por el Espíritu de Dios a ti para que sirvas a los demás. Ahora, creo que en este punto, hermano, y la semana pasada deberíamos haberlo quizás extendido hasta acá, pero por el tiempo no lo hicimos. Pero yo creo que en este punto es bueno hacernos algunas preguntas. Y quiero que te hagas una pregunta. Y la primera que yo te voy a hacer para que te haga estas preguntas es la siguiente. ¿Quién de acá se reconoce, se declara, se confiesa verdadero creyente en Cristo Jesús? Levante su mano. ¿Quién se declara, reconoce, confiesa, yo soy un creyente en Cristo Jesús? Ok, baje su mano. La gran mayoría. Y el que no, Cristo todavía tiene puertas abiertas para ti. Es solo abrir tu corazón y depender del Espíritu de Dios y que el Señor te guíe en eso, pero es entregarse al Señor. Pero si ya levantaste tu mano y tú dices, no, yo confieso, yo reconozco, sé que soy un hijo de Dios. Ahora te voy a hacer unas preguntas entonces. Número uno, ¿cómo estás usando lo que Dios te ha dado para el bien de los demás? Hablando de los dones, ¿cómo estás usando tus dones para el bien de los demás? Esta semana, piensa en esta semana nomás. ¿Cómo usaste tus dones esta semana para el bien de los demás? Número dos, ¿cuándo fue la última vez que tú recuerdas haber usado tu don espiritual para ayudar a los demás? ¿Cuándo fue la última vez que tú recuerdas? Yo sé que ese día Dios me usó y fue tan lindo porque sentí que Dios me usó para ayudar a otros. ¿Cuándo fue la última vez que te pasó eso? Tres, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste ministrado, bendecido por otro hermano que usó su don a favor tuyo? ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste, se pasaron estos hermanos o esta persona o este hermano me bendijo tanto? Usando su don. ¿Cuándo fue la última vez que te pasó eso? Cuatro, ¿en qué circunstancias te tocó usar tu don espiritual esta semana para ayudar a otros? Y la última, ¿estás preocupado de usar tu don a favor de otros? Porque hay gente que dice, a mí me encantaría servir, porque están preocupados, quieren usar sus dones o su don. Quieren estar involucrados, pero lo que te debería preocupar es cuando no te preocupa usar tu don. Eso sí debería ser una preocupación en ti, porque a mí no me preocupa el estar invirtiendo mi vida espiritual en otros o usando mis dones espirituales en otros. ¿Por qué no me preocupa eso? Debería preocuparme porque yo soy parte ¿de qué? De un cuerpo. Entonces el cuerpo nunca anda separado el uno del otro. Siempre estamos unidos porque eso es lo que natural o sobrenaturalmente el Señor hizo en nosotros. Nos cambió la vida y nos insertó en un cuerpo. No puedo yo, no puede una parte del cuerpo andar sola por allí haciendo sus cosas aparte de lo que es la iglesia. Una cosa que yo temo mucho, hermano, esto es filosofía de iglesias, ¿okay? O esto es una forma de la filosofía de las iglesias. Yo temo mucho a aquellas personas que son creyentes, se declaran creyentes, pero que no son pastoreables o no son pastoreados. Que no se afilian a una iglesia y no se sujetan a una iglesia o al ministerio que la iglesia desarrolla, porque el Señor Jesús dejó la iglesia como el centro de capacitación. También dejó la iglesia como el centro de ejecución. Me preocupa cuando gente levanta ministerios y hacen cosas fuera de la iglesia y no están sujetos a alguien en una iglesia. Porque ¿cómo puede ser parte del cuerpo alguien que no se sujeta a la iglesia? ¿O acaso no se reconoce a la iglesia como lo más importante que el Señor ha dejado en esta tierra? Hay muchos ministerios para eclesiásticos. Yo serví en uno por años, que es la Facultad Teológica. Yo serví en ella como 8 o 10 años. Y con mucho gozo serví allí porque lo que hacíamos allí era capacitar al creyente para que vaya preparado a servir ¿a dónde? A su iglesia. No hay ningún ministerio, hermano, más importante en esta tierra para eclesiástico que supere lo que es la iglesia. La iglesia es lo más importante, no es un seminario, no es una facultad, por mucho que agradezcamos, ¿cierto?, la formación teológica que nos dieron. La iglesia, según la escritura, es lo más importante. De la iglesia nació la misión. No son las misiones lo más importante o las organizaciones misioneras en este punto. De la iglesia nace toda organización misionera, según lo que yo veo en las escrituras. ¿Dónde nace el primer equipo misionero? ¿No es en Antioquía, con el apóstol Pablo, Bernabé, se acuerda, Hechos capítulo 13? ¿Y quién los encomendó a la obra misionera a ellos? La iglesia, no una agencia misionera. No estoy en contra de las agencias misioneras, ¿eh? Tampoco estoy en contra de la facultad, de seminarios y palabra de vida y la facultad y tierra alta. Me encantan los ministerios, siempre y cuando estos ministerios se recuerden que lo más importante es la iglesia. ¿Ok? La iglesia es y debe ser lo más importante siempre. Ahora, tus dones espirituales, ¿dónde los debes desarrollar? En tu iglesia. En tu iglesia. Por eso es importante que un creyente sepa cuál es su iglesia. ¿Cuál es tu iglesia? Y en tu iglesia, hermano, y en la iglesia de Cristo, pero también en tu iglesia, desarrollar los dones espirituales es sumamente importante. Es algo que le da sentido y movilidad a la iglesia local. Eso es bien importante también. Bueno, John MacArthur usa una frase en su iglesia que yo la apropié acá. Lo he dicho muchos años atrás. Y la frase que me gusta de John MacArthur de su iglesia fue lo siguiente. Si eres un verdadero creyente... la frase es así. Cada creyente o todo creyente un ministro. Me gusta esa frase. Yo hice una frase corta, pero me gustó cuando la escuché hace muchos años atrás. Todo creyente o cada creyente es un ministro. ¿Qué significa? Si tú tienes un don espiritual, tú tienes que estar ministrando a otro. Entonces, ¿cada creyente qué es? Un ministro. Alguien que ministra, que sirve a otros. Por lo tanto, mis queridos hermanos, si eres un verdadero creyente, entonces deberías sentir el peso de estar invirtiendo tu don para beneficio de los demás. Ahora, más de alguno aquí quizás tendrá la pregunta, ¿cuáles son los dones espirituales? Porque hemos hablado qué es un don, para qué es un don. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los dones espirituales? Y va a ser lo que el apóstol Pablo va a responder a continuación. Mire versículo 8 al 10. Aquí aparece una lista, y quiero que se ponga muy atento acá, hermano. Yo sé que es domingo en la mañana, pero despierte, ¿ya? Bien ágil ahí, con el lápiz ahí apuntando. Por eso yo digo, siempre traiga un lápiz, un cuaderno, anote algunas cosas, porque esto a veces pasa tan de largo y es importante que usted lo tenga. Déjeme leerle verso 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Alguien tiene el don de sanidad hoy día o no? ¿Acá? Porque ando con un dolor hace meses acá. Me encantaría que alguien me dijera Shazam y se acaba el problema, ¿no? Versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Así que ahí tiene, hermano querido, la lista o una lista de dones espirituales. ¿Cuál de estos tiene usted? ¿Se encontró allí? ¿Cuál es el suyo? Bueno, lo vamos a estudiar, lo vamos a ver si encuentra por aquí algo de estos, si en alguno de estos dones se encuentra usted. Ahora, estos son algunos dones. Personalmente, o quiero decir por lo menos dos cosas respecto de este tema. Primero, no creo que esta lista sea exhaustiva o total. ¿Por qué? O sea, no es completa, a eso me refiero. ¿Por qué no es completa? Porque usted ya sabe, los que han estudiado este tema, que no solamente esta es la lista, también en Romanos capítulo 12 aparece otra lista. ¿Qué se parece? Tienen algunos iguales y otros no. ¿Ok? Por lo tanto, la lista que Pablo está poniendo en 1 Corintios no es la lista exhaustiva, no es una lista total de dones espirituales. Ahora, en esto cito lo que dijo, y me parece muy interesante lo que dice Warren Wiersbe en su libro Sabios en Cristo. Él dijo lo siguiente, ponga la atención a lo que dijo él. No es lo que digo yo, pero es lo que dice él, ¿ok? Quiero sacarme esto, me voy a poner un pie atrás yo. Esto es lo que dijo él, no lo digo yo, lo dijo él, pero me parece interesante lo que dijo. Él dijo lo siguiente, hablando de estos textos, él dijo, Podemos dar por sentado que Pablo no intentaba decir todo acerca del tema en ninguno de los dos pasajes. Aunque los dones que se nombran son apropiados para el ministerio de la iglesia, Dios no está limitado a estas listas. Él puede dar otros dones tal como lo desee. ¿Ok? Eso es lo que dice Warren Wiersbe acerca de esta lista. Como sabe que Pablo también escribió en Romanos y las dos listas se parecen a alguno y otros no, Warren Wiersbe piensa que esta lista no es exhaustiva, es decir, que no es completa. ¿Y qué está diciéndonos con eso Warren Wiersbe? Él concluye lo siguiente, como no fue exhaustiva esta ni exhaustiva esta, él piensa que estos son los dones que se le dieron a estas iglesias, pero que a esta iglesia en particular, a la nuestra por ejemplo, Dios le puede dar esos dones y otros dones, ¿entiende? Para que la iglesia funcione. Si esta iglesia requiere de otros dones, esos son los dones que le dará a esta iglesia. ¿Cómo le suena eso? Si tiene que analizar esta declaración teológica, ¿cómo le suena eso? Bueno, suena interesante por lo menos. Ahora, esto a mí me hace pensar en qué. Me hace pensar en la riqueza de su gracia, en la riqueza de la gracia de Dios. ¿Cómo Dios es quien equipa a la iglesia para que ésta desarrolle su mayor potencial? No deja de ser interesante la declaración de este escritor. Ahora, también tengo algunas preguntas con esa declaración. Por ejemplo, ¿cómo saber hoy día cuáles son de verdad dones y cuáles no serían dones si Dios está siempre dando nuevos dones? ¿Cómo saber si hay algunos que son vigentes y otros no vigentes o atemporales, es decir, que no son afectados por el tiempo? ¿Cómo podemos saber eso si Dios a cada iglesia le va a estar dando dones nuevos? ¿Será peligroso de alguna forma aceptar que Dios levanta nuevos dones, depende de la necesidad de la iglesia? ¿O será mejor entender que una lista y la otra lista son complementarias? Y que esos son los dones y que lo que hoy podemos decir que es nuevo simplemente es una expresión de uno de esos dones. ¿Ok? Bueno, no sé si lo perdí a alguno de ustedes y si lo perdí le pido perdón, pero estas discusiones siempre las hemos tenido en facultades teológicas y en la teología misma. A veces la gente como que los dones se relaja mucho diciendo, no, Dios puede dar nuevos dones. Puede ser, yo no limito a Dios porque Dios es Dios, ¿cierto? Pero yo más creo que Dios nos ha dado un libro para que nosotros entendamos todos los potenciales dones que hay para una iglesia y que quizás todo lo demás son expresiones de esos mismos dones. Por ejemplo, le voy a poner el caso de Marcos Vidal. Marcos Vidal es un pastor que canta, ¿cierto? Todos conocen a Marcos Vidal. Bueno, Marcos Vidal, hermano, para mí tiene el don de la enseñanza, pero no porque sea pastor, sino que yo no lo conocí como pastor, yo lo he escuchado como cantante. Pero si usted escucha los cantos de Marcos Vidal, son puras predicaciones. O Marcos Vidal tiene el don de enseñanza o el don de exhortación, pero tiene una capacidad de transmitir un mensaje a través de la música. ¿Es la música el don? No, la música es una herramienta. Pero él tiene la capacidad de tocar y de componer. Entonces, si no tuviera eso, ¿cómo hace lo otro? ¿Entiende? Entonces, esto de la música para él llega a ser un don, entiéndase bien. Pero no por la música misma, sino porque Dios le capacitó a él para ser un buen músico con el fin de transmitir ¿qué cosa? El don en sí mismo, que es la exhortación o la enseñanza que él hace a través de sus canciones. ¿Lo capta? Entonces, a veces hay aspectos, hermano, de dones que son como aspectos distintos en los cuales se puede desarrollar un don. ¿Hay alguno acá que tiene espíritu de poeta, que escribe, que compone? ¿Hay alguno que hace escritos? ¿Hay otros hermanos que hacen cosas como adornos, cierto? Y siempre tienen un mensaje allá. El adorno en sí mismo es el talento que tú tienes, pero se complementa bien con el don que quizás sea tu don de evangelizar o de dar consuelo a través de estas cosas. Y esto a veces se lo regalas a una persona y esa persona es consolada con ese pequeño mensaje. ¿Qué tipo de don tiene esa persona que hizo ese cuadro con tanto cariño y se lo regaló a la otra persona? Puede ser que sea el don de misericordia, pero se está expresando a través de un arte, ¿lo capta? Entonces yo creo más, me da más paz pensar que entre estos dos textos o algunos textos de la Biblia que mencionan dones, todo lo demás podrían ser aspectos de dones o expresiones de los dones que se dan a través de estas cosas como arte, talento, capacidades y estas cosas. Bueno, Es mi opinión, Warren Wiersbe tiene la suya, yo tengo la mía y usted tendrá que tener la suya también. El punto está en que... Ah, y segunda cosa que quiero explicar de los dones es que tampoco creo que todos estos dones están vigentes hoy, los que mencionamos aquí en Primera de los Corintios. Por ejemplo, mencionamos palabra de ciencia, palabra de sabiduría, fe, hacer milagros, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Yo no creo particularmente que todos estos dones están vigentes. Creo que algunos están vigentes. ¿Qué significa vigente? Actuales, que hoy día no se usan. Pero no es por nada, hermano, que es que usted es bautista y yo fui pentecostal y los pentecostales practicamos más dones que ustedes y ustedes no tienen el espíritu. Yo, hermano, nunca he entrado a esa pelea en realidad. No tengo ningún prejuicio con mis hermanos pentecostales, amo a mis hermanos en Cristo. Solo quiero entender acá por la Escritura que hay algunas cosas que se practicaron y la Escritura tiene un sentido, hermano. Hay cosas que los milagros se practicaron en su momento, las señales se practicaron en su momento, pero todo tenía un tiempo que hoy día ya no es así. Yo entiendo, ahora, siendo muy honesto, hermano, a mí me encantaría tener el don de sanidad o el de milagro. Pero yo no lo veo hoy día vigente. ¿Usted lo ve vigente? ¿Qué es un don? Es una capacidad dada a un individuo, ¿ok? Y eso también tengo que afinar. Y el individuo, no importa la fe que tenga el otro, si yo tengo el don, yo hago que esa persona se sane, aunque la persona ni crea que se pueda sanar. ¿Entiende eso? Lo que está pasando hoy día es un abuso de estas cosas porque la gente no lo entiende. Dice, sánate, sánate en el nombre del Señor. Y usan el nombre del Señor para peor. Sánate. Y cuando no se sana, ¿sabe lo que le dicen? Te faltó fe. Y lo mandan para la casa más encima, igual de enfermo y ahora con un complejo que le falta fe al hombre. Hermano, el que tenía el don de sanidad sanaba incluso sin tener la intención de sanarlo. Nótese, Pablo, Pedro, lo vamos a ver en textos acá que son interesantes. Pero el que tenía la capacidad, el don de sanidad, ni siquiera tenía que hacer un gran esfuerzo para decirle, te sano en el nombre del Señor. Se sanaban. Y hermanos, se sanaban completamente, integralmente. No era un hombre en silla de ruedas que después se fue cojeando. No, él se iba caminando bien. No había duda. Era incuestionable que se sanaban, pero se sanaban integralmente. Es una cuestión, hermanos, que no se ve hoy día. Por mucho que usted lo que... Ahora, póngase atento acá. ¿Hay sanidades hoy? Sí las hay. Entonces, pastor, ¿se está contradiciendo? No. Dios sana y puede sanar a quien quiera hoy. Pero no está usando un individuo en particular constantemente o permanentemente. ¿Entiende eso? Te puede usar a ti, me puede usar a mí para hacer esa obra milagrosa a Dios con algún propósito soberano. Pero no hay un individuo que diga, yo tengo ese don, infaliblemente. A mí me ha tocado, hermano, sanar gente. Una vez una vecina me dijo, Rodrigo, yo sé que tú vas a la iglesia, eres evangélico, ¿puedes orar por mi bebé? Porque mira, está aquí llorando, que no la corta de llorar y está con malestar. Yo tenía 13, 14, 15 años, por ahí ya ni me acuerdo. Y le dije, ya vecina, y fui, subí al segundo piso, lo poco que sabía, puse la mano sobre la bebé, oré y me fui. En la noche volví a mi casa después de estar en la iglesia, ¿cierto? Volví a mi casa y la vecina me estaba esperando ahí de la ventana. Me dice, Rodrigo, no me va a creer, pero 5 minutos que oraste, la bebé se quedó tranquila y ahora está sin ningún problema. Sí, le dije, vecina, fui yo. No, no. Yo le dije, bueno, Dios es bueno. También he orado por personas que están enfermas y se me han muerto. Aquí yo tuve una lista de hermanos que estaban con cáncer y cosas, y oré por ellos con todo mi corazón para que Dios los sanara. Y hacía referencia a esa bebé, Señor, si lo hiciste aquí, lo va, y no lo hizo igual. Y se me murió un hermano con cáncer. Después se me murió otro hermano con cáncer. Y después ningún hermano de la iglesia quería que orara por ellos. No funciona como yo quiero, funciona como Dios quiere. ¿Tengo el don de sanidad? No, yo no tengo ese don. ¿Usted lo tiene? Usted podría decir honestamente, no, yo al que oro lo sano. Porque eso depende de Dios hoy día. Y siempre ha dependido de Dios. Pero en ciertos tiempos breves de historia, Dios ha dado a ciertos hombres la capacidad de hacer estos milagros, estas sanidades. Sí, lo hizo en ciertos momentos. En ciertos momentos eso fue real, fue hermoso. Pero fue único en su tipo, hermano, o muy escaso en su tipo. Por eso les explico largamente esto, mis queridos hermanos, porque yo no creo que todos los dones que están en esta lista en particular están vigentes. De hecho, Pablo habló que algunos de ellos desaparecerían al pasar el tiempo. Mire primero a los Corintios aquí mismo, capítulo 13, verso 8. Aquí mismo, tiene que mirar nomás ahí el pasaje. Primero a los Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser, pero, ¿nota que los peros son importantes en la Biblia? El amor es permanente, eso, hermano, se mantiene siempre, aún en la eternidad. Pero, ¿qué dice el texto? Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Interesante que la expresión acá cesarán significa cesarán por sí mismas, desaparecerán por sí mismas. No hay que obligarla, no hay que forzarla sola. Se van a apagar, se van a acabar. Y eso fue lo que pasó. Después de unos años, el don de lenguas, por ejemplo, cesó. Usted me puede decir, pero pastor, no, si todavía la gente habla en lengua. Ustedes no, pero nosotros sí. Pero, hermano, eso cesó más o menos año 200, 250, por allí. Ya no había ni una iglesia que hablara en lenguas. De hecho, fíjese en el Nuevo Testamento, ¿cuántas iglesias tuvieron ese tema importante? Solo Corintio. El resto del Nuevo Testamento no se habló nada más. Y en Corintio solo se habló un pasaje y era solo para poner en orden el tema de las lenguas. Ni siquiera para decir, sigan, sigan. No, Pablo sabía que esto iba a cesar. Interesante que después, creo que en el 1800, por ahí después de Cristo, aparecen las lenguas con los mormones. Esta experiencia de lenguas que se llama hoy día, que no es la lengua bíblica, porque la lengua bíblica, cuando habla lenguas en la Biblia, habla de idiomas. Idiomas. ¿Qué es un idioma? Francés, español, portugués, japonés, mandarín, alemán, idiomas. Eso es lo que se vivió en la Biblia. El cambio, yo no sabía hablar inglés y hablé inglés. No tenía idea de hablar portugués y hablé portugués. Fue en el momento. ¿Ok? Eso pasó en la Biblia, sí pasó. Ahora no era inglés y estas cosas, pero eran otros idiomas. Hoy día, después, más o menos 1800 después de Cristo, hermano, por allí, aparecen las lenguas con los mormones. Imagínense. Pero aparecen de una forma rara. Es una expresión que ya era un balbuceo, una expresión más emotiva, más fuerte. Pero ya no era como el idioma, sino que era una cosa de una expresión carismática. Y luego de eso se adosó la experiencia al pentecostalismo. Y de ahí que tenemos de nuevo las lenguas como parte de una práctica. Pero es cuestionable ese tipo de lenguas. ¿Okay? Eso se supone que iba a cesar, iba a desaparecer. Y tenía su propósito, lo vamos a aprender en 1 Corintios 14. Bueno. ¿Qué quiero decir con esto, mis queridos hermanos? Aquí quiero explicar algo importante. Los dones que eran considerados dones de señales fueron o son de carácter transitorio. ¿Qué quiero decir con esto? Que ciertos dones o capacidades divinas fueron portadas por ciertos hombres de Dios con fines de respaldar el mensaje. Cuando este ya era aceptado, estos dones desaparecían de la vida de quienes los portaban. Quiero que vaya un pasaje, aunque es un pasaje no tradicional, yo lo entiendo, pero vaya a Marcos capítulo 16. Estos son los pasajes que nadie se quiere meter, ¿ok? Porque o los cuestionan o no lo saben explicar, pero aquí hay cosas importantes que yo creo que uno debe tener claro. Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18, cosas que a veces la gente no las explica en las iglesias. Algunos tienen se complican con esta explicación de algunas cosas, pero creo que en la madurez cristiana, hermano, todos tenemos que pasar por todos los pasajes de la Biblia y saber de qué se trata, por lo menos tener una idea. ¿Por qué lo digo? Bueno, lo va a entender ahora que lo leamos. Versículo 16, 17 y 18. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto, hermano, también otra explicación. Bueno, hay tantas cosas. Verso 16. El que creyere y fuere bautizado no significa que tiene que tener el bautismo para ser salvo. Se lo explica el mismo versículo. Gracias, amado. El mismo versículo se lo explica en el verso 16, la segunda parte. Algunos me han dicho lo siguiente: pastor, porque uno tiene que creer y bautizarse y ahí va a ser salvo. Eso dice Marcos 16:16. No. Marcos 16:16, ¿qué dice? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere. ¿Nota dónde está el acento de la salvación o de la perdición? En el creer, no en el bautizarse, por si acaso. Bueno, versículo 17, ese no es mi tema, ¿eh? Me encanta, pero no es mi tema. Verso 17, este es mi tema. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Interesante, hermano. Es como apropiada, creo yo, la expresión señales. Y aquí póngase listo en esto, por favor. ¿Señales qué es? Señales son obras portentosas de Dios que nos abren la puerta a una enseñanza, que nos señalan a algo o a alguien, en este caso el Evangelio. Cuando se habla de una señal, se habla, hermano, de una obra milagrosa que Dios hace para traer atrás de esta señal una enseñanza, un mensaje. Y en este caso era el Evangelio. El Señor Jesús, aquí en Marcos 16, sin cuestionar mucho ese pasaje en realidad, sin ir a crítica textual ni nada de eso. Si usted toma este pasaje, lo que el Señor está diciendo es que las señales estas van a seguir a los creyentes, ¿cierto? ¿Para qué? Para que estas señales le den al creyente un respaldo de que esto es de Dios. Por lo tanto, después de la señal, la gente quedaría automáticamente atenta a escuchar el mensaje que esos hombres le llevarían a las personas. Quiero que lo entienda así, mis queridos hermanos. Creo que lo debe entender así porque nosotros vemos a quienes haciendo básicamente estas señales. A los apóstoles, en general los apóstoles, algunos asociados de los apóstoles. Y eso es muy interesante. En la Biblia, por lo menos, vemos a los apóstoles que tuvieron estas señales más notoriamente. Mi punto aquí, hermano, ¿cuál es? Es que estos dones eran de carácter transitorio. ¿Qué significa? Que, claro, ellos vivieron estos milagros, estas señales, para después darle peso a sus palabras. Pero una vez que las palabras ya entraban, que el Evangelio ya entraba, estos dones se iban de las personas. No eran dones permanentes, eran dones transitorios. Es la persona, en el momento que Dios quería usarlos, y eso no era algo que iba a morir con ellos. Era algo transitorio para abrir una puerta para que el Evangelio fuera escuchado. Por eso tiene que estar atento a estos asuntos. Por ejemplo, vaya a Hechos capítulo 14. Vamos a irnos un poco de Corintios un ratito. Hechos capítulo 14. Casi da la sensación que Marcos dijera que todos los creyentes vivirían estas señales, pero en realidad uno cuando ya ve el contexto en Hechos, se va a dar cuenta, hermano, que son los apóstoles, uno que otro hermano diácono de la iglesia, en la iglesia primitiva, no ni siquiera después, sino al principio. Siempre al principio de una obra grande de Dios, Dios se manifiesta con mucho poder. Y luego de eso, el poder lo deja atrás para dejar la palabra. Así funciona, creo yo, en la Biblia, el trato de Dios con los hombres. Mira Hechos capítulo 14, verso 8 al 10. En el caso de Pablo, Pablo tuvo el don de sanidad. Voy a tomar a Pablo, que fue el mismo que escribió Corintios y Romanos, ¿no? Pero miren Hechos capítulo 14, verso 8 al 10. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. ¿Notó eso? Jamás. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Notó eso? Ese hombre nunca había andado. Era un hombre inválido básicamente y Pablo le dice, levántate. Y inmediatamente se levantó y anduvo. Si el hombre ni siquiera había andado nunca y anduvo. ¿Cómo pasó eso? Poder de Dios. Es un milagro, es incuestionable, hermano, la obra de Dios allí. Otro ejemplo, mire el capítulo 19 de Hechos, verso 11 y 12. Hechos 19, 11 y 12. Hablando de Pablo otra vez, en Éfeso. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Cómo es posible eso? Ni siquiera Pablo iba, hermano, mandaban un pañuelo, típico del calor, ¿cierto? Una cosa para el sudor. Y mandaban eso de Pablo y con eso tocaban a la gente y la gente se sanaba, incluso salían demonios. ¿Cómo? O sea, eso, hermano, es incuestionablemente el poder de Dios, ¿o no? ¿Hoy día vemos esto nosotros? Bueno, no. Pero era algo que Pablo tenía. Sin embargo, en el tiempo, este don aparentemente en Pablo ya no funcionaba. Mire Filipenses capítulo 2. Esto para que usted lo tenga en consideración cuando le digan de estos dones hoy día. Como que hoy día hay apóstoles, ¿no? Porque hoy día empezaron a usar el nombre apóstol de una forma, creo yo, más allá de lo que significa la palabra apóstol hoy. Hay muchos apóstoles hoy día que dicen, no, y como que tuvieran poder sobrenatural, hermano. Un apóstol de hoy día lo que más podría ser es un enviado. La palabra apóstol significa enviado. Y puede usarse la palabra de forma aplicativa, ¿cierto? Enviamos a tal hermano a la obra de Dios allá en Japón. Es un apóstol, es un enviado, es lo único. Pero no porta a esa persona los poderes que tenía el apóstol Pablo, Pedro, Juan, etcétera. Hoy día se usa como que fueran personas que tuvieran poderes sobrenaturales o sobre los demás. Y eso, hermano, habría que verlo, habría que demostrarlo en realidad. Pero eso no es lo que debería pasar hoy día, bíblicamente hablando. Mire Filipenses capítulo 2. De hecho, si ellos fueran igual que los apóstoles de Dios, tendrían que haber vivido lo mismo que ellos, de forma transitoria, ocasional o no permanente, hubiesen tenido unas señales y luego no, y eso está bien. Filipenses capítulo 2, verso 25 al 30. El apóstol Pablo estuvo con un servidor de la iglesia de Filipos. Mira lo que dice: más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. El apóstol Pablo había recibido ofrendas de Epafrodito, no de él. Él llevó las ofrendas de los filipenses para Pablo. Mira verso 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Imagínese que Epafrodito se le muriera en las manos, en los brazos a Pablo y no hubiese podido hacer nada. Qué tristeza, ustedes enviaron un hermano acá a traerme ofrendas y se les murió. Qué tristeza hubiese sido para Pablo enviar esa noticia a la iglesia de Filipos. Y Pablo dice, doy gracias que no me pasó eso con él. Así que le envío, dice, con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Interesante, si a Pablo llegó Epafrodito allí y se enfermó, ¿por qué Pablo no lo sanó? ¿Por qué Pablo no hizo una obra en él? ¿Por qué no le dijo, Epafrodito, estamos muy enfermos, pero qué bueno que llegaste, el Señor te sana? No, de hecho Pablo no pudo hacer nada y estaba impotente viendo probablemente la enfermedad de Epafrodito y él no lo pudo sanar. ¿Por qué? Bueno, mire 1 Timoteo capítulo 5. Un hijo en la fe, amado de Pablo, también estaba enfermo. ¿Usted sabe que los pastores se enferman? ¿Sabía eso usted? Yo lo sé. Los pastores se enferman, hermano, y qué pena cuando un pastor está enfermo, ¿cierto? ¿Qué queremos hacer cuando el pastor está enfermo? Obvio, hermano, enterrarlo, ¿cierto? Para que no moleste más. No, lo que queremos es que se sanen. Porque son tan útiles, tan apreciados. Bueno, Pablo tenía un hijo en la fe que era un pastor que él mismo lo encomendó a la obra, se llamaba Timoteo. Y lo amaba entrañablemente, sin embargo, Pablo no le mandó ni una prenda, no vemos que Pablo actuó para sanarlo, porque parece que a esta altura de la vida y ministerio de Pablo ya no podía hacer eso. Mira lo que le pasó a Timoteo. Timoteo tenía un padecimiento estomacal fuerte. Y era por el agua de la región donde él servía, que era Éfeso. Éfeso tenía un agua muy mala. Y cada vez que Timoteo tomaba agua, eso le hacía pedazos el estómago a Timoteo y lo mantenía enfermo. Usted sabe, hermano, cuando uno tiene problemas estomacales, como que se descompone entero, ¿cierto? Timoteo era bien piadoso, era bien cauto, hermano. Timoteo no tomaba una gota de vino por no poner un tropiezo en los ojos de la gente. Mira lo que le dice Pablo, versículo 23. Para que lo entienda en su contexto ya y no se aproveche del versículo. Ya no bebas agua. ¿Y el borracho qué diría? Amén. Encontré mi versículo. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago. Ahí está la razón. Tiene que subrayar, por causa de tu estómago. Aquí tenía un problema estomacal Timoteo y el agua la hacía muy mal. Entonces, ¿qué hacía Pablo? ¿Qué le recomienda? Pablo no le dice, yo te voy a sanar. Pablo no le dice, te envío una prenda, úsala. No, Pablo, ¿qué le dice? Usa un remedio. ¿Cuál es el remedio? Una sustancia que era vino, pero que era como una sustancia que le echaban al agua, que al revolverlo, esa sustancia que era vino, mataba los gérmenes del agua, y él podía beber eso que no era embriagador, ¿okay? No era embriagante. Era ese tipo de vino que para que usted se emborrachara tenía que sentarse a tomar todo el día, básicamente. Tomarse litros y litros de ese vino. Porque ese era el vino de la mesa. El vino que compartía la gente en esos años no era un vino embriagante o embriagador. No, era ese vino suave que tenía bajo grado de alcohol que era para disfrutar en la comida. No era un vino embriagador. ¿Te podía embriagar? Sí, en la cantidad que te tomaras. Por eso Pablo dice que el pastor no debe ser dado al vino. ¿Qué significa dado al vino? La palabra dado es entregado. Así como, o sea, es que yo necesito tomar. Necesito tomar y harto. Es como vicioso. ¿Ok? Por eso Pablo dice, no sea, si no es dado al vino, no hay ningún problema de que el pastor tome vino si no es dado al vino. ¿Qué vino? Este tipo de vino de bajo grado de alcohol que no lo va a embriagar al pastor ni a ningún hermano, sino que era para básicamente un jugo un poquito más entonado, como diríamos en Chile, ¿cierto? Pero no es un vino embriagador, embriagante. Bueno, el punto no es eso. El punto es que Pablo le dijo a Timoteo, usa vino. ¿Por qué Pablo no le dice, no, mira, tranquilo, yo te voy a sanar del estómago? Bueno, algunos pensamos que aparentemente Pablo, hermano, después de unos años o tiempo, ya no tenía esa capacidad de sanar. Y se entiende que el comportamiento de estas señales eran así. Quiero explicárselo con una ilustración que me la dio Larry Windle, que es el director del Seminario Bíblico Río Grande. No me la dio personalmente, pero me hizo una clase que me hizo mucho sentido. Larry Windle decía lo siguiente, que estos dones de señales eran como las espinas que usted pone cuando planta pasto o pone algún tipo de fruto allí, ¿cierto? Siempre que uno hace una siembra pequeña o algo, o siembra pasto, ¿qué hace uno? Pone espinas arriba, ¿para qué? Bueno, uno, para que los pájaros no vengan y se coman la semilla. Dos, para que un perro no llegue y pase y dañe todo lo que hicimos. Pero cuando ya nace la planta, cuando ya nace el fruto, ya vemos las primeras flores, ¿qué hacemos con las espinas? O ya vemos el pasto que ya brotó con fuerza, ¿qué hacemos con las espinas? Se retiran, porque ya cumplieron su propósito. Eso es igual, hermano, que los dones de señales. Los dones de señales fueron las espinas allí que aseguraban que la semilla del evangelio empezara a crecer, tuviera fuerza, tomara fuerza, pero una vez que eso ya brotó, se retiran las espinas, se sacan los dones de señales y solo queda, ¿qué cosa? El fruto de todo esto. Me encantó la forma que él lo explicó porque entiendo yo que así son los dones de señales. Y en mi convicción personal, mis queridos hermanos, yo pienso que estos dones, si son necesarios en algún lugar de este mundo todavía, donde la palabra aún no ha llegado y que Dios necesita manifestar su poder de forma sobrenatural para abrir ojos y corazones al Evangelio, se van a hacer notorios otra vez. O van a reaparecer. No en todo lugar, no siempre, pero hay lugares hoy día que todavía el Evangelio no ha llegado, ¿me va a creer? Y en esos lugares hoy se está contando que están pasando cosas sobrenaturales o distintas de las que ya pasaron acá. ¿Por qué? Porque aquí en Chile, por ejemplo, Dios ya retiró las espinas. Porque aquí la palabra de Dios ya llegó. Gloria a Dios por eso. Nosotros ya tenemos fruto espiritual, ya creemos en Dios, ya creemos en el Evangelio, ya llegó su palabra. Tenemos la Biblia en abundancia, pero hay otros países que no tienen nada. Hay otros países, hermanos, que han negado el Evangelio por años y recién Dios está haciendo una obra allí. Probablemente en esos lugares se vean cosas más sobrenaturales que aquí. ¿Por qué? Porque Dios pone las espinas para esa siembra que se está haciendo hasta que esto brote. Y una vez que brote, se sacan las espinas. Yo entiendo que hay una cierta melancolía. En Chile pasó. En Chile años atrás, hermano, había muchos milagros. Muchos milagros. ¿Por qué? Porque el Evangelio no había llegado a este país. Por eso se vivieron y gente vivió muchas experiencias hermosas. Muchas sanidades, milagros, incluso demonios salían de las personas. Pero una vez que el Evangelio ya entró con fuerza y se quedó, ¿qué va a hacer Dios? Va a retirar esas espinas. Entonces, quienes vivieron esos privilegios a veces quieren volver a vivir todo eso de nuevo. Y hermano, pero hoy día es una cosa agotadora. Francamente agotadora, confusa para muchas personas. Porque quieren retomar o revivir cosas que hoy día no son necesarias. Yo le hago una pregunta. ¿Cuál es la gracia de que hablemos en lenguas aquí si todos hablamos español? ¿Para qué necesitamos el don de lenguas si todos no entendemos? No, pero para que se manifieste el Señor. Pero el Señor mismo dice, pero hijo, ¿para qué? Es inútil el ejercicio. Pero allí hay cultos con música, con un predicador o con alguien que ministra. Y esta es la hora del Espíritu Santo. Hermano, todo es la hora del Espíritu Santo. Le vamos a dar libertad al Espíritu por media hora. Y ahí empieza la gente a convulsionar y una música. Y le sube los volúmenes y le baja los volúmenes. Es un ejercicio inútil, hermano. ¿Para qué? Ah, es que yo hablé en lenguas. Ya, ¿y quién te entendió? Nadie. ¿Para qué hablaste? ¿Qué aprendiste de nuevo? Nada, si no lo entendí. Ni la persona la entiende. Es un ejercicio inútil, pero es agotador para aquel que quiere escuchar la palabra. Y hay cultos que pasan solo en eso. Iglesias carismáticas, así se les llama. Pero sienten que eso le da como peso al culto, hermano. ¿Cómo le va a dar peso eso al culto si nadie entiende nada, si es confuso? Y más de alguien salió corriendo de esa iglesia, diciendo yo no vuelvo más para estar con esta pila de locos. Es contraproducente al evangelio. Hermano, lo siento, no puedo ser muy diplomático con decirle que esas cosas hoy día son inútiles. No tienen un propósito en Dios, por eso son inútiles. Si tuvieran un propósito en Dios, sería de otra forma. Pero hoy día se insiste en retomar o revivir estos dones que de verdad, mi querido hermano, tuvieron su propósito en su momento y no son como lo que hoy día se vive. Así que tenga cuidado con eso. Hay gente que le encanta, igual después de esto, más de alguien se va a ir a la iglesia pentecostal. No, yo no estoy de acuerdo con el pastor, me voy a ir a mi iglesia porque a mí me gusta eso de la emoción, de sentir cosas. Bueno, hermano, haga lo que quiera. Pero eso no va a cambiar el hecho de que esos dones no son vigentes. Y eso no va a cambiar el hecho que en esos lugares te pueden manipular de una forma increíble porque curiosamente está muy asociado a gente que manipula a las personas y no le enseña la palabra. Hay una pobreza en la palabra increíble, increíble. Una exposición muy pobre. Pero de lo otro tenemos mucho. Muchas cosas emotivas, emocionales. Hermano, se demora más el sermón de la ofrenda que el estudio bíblico. ¿Eso es lo correcto? ¿Esa es la dieta correcta para un creyente que quiere crecer en una iglesia sana de doctrina? No es correcto. Tenemos, hermano, que ser equilibrados, bíblicos, para pensar en esto. Si no, tarde o temprano vamos a ser muy defraudados. Pero es porque yo vi las cosas y yo me quedé igual. Vi las cosas, me quedé igual. ¿Por qué te quedaste? Si no hay una sana doctrina, ¿por qué te quedas allí? Bueno, ahí cada uno tiene que autoestudiarse, ¿no? Saber qué buscas en una iglesia. Y lo que tú tienes que buscar es una iglesia que honre y glorifique a Cristo, ¿no? Y que se estudie su palabra y que procuremos vivir como luz para este mundo. Con conocimiento de la palabra de Dios. Y con todo el corazón, adorar en espíritu y en verdad. ¿Amén? Bueno, ya, lo dejo hasta allí ese asunto. ¿Qué hay acá que...? Ah, los dones, estamos en los dones. Se tomó 1 Corintios capítulo 2. Hablando de esto, ¿cuáles son los dones? Los que están en Corintios, ya le aclaré mis puntos. Ahora déjeme usar algo que me encanta. En este minuto voy a explicarle los dones, pero voy a usar lo que está en la Biblia de Estudio MacArthur, ¿ok? En la página 1597, quien quiera buscar y tenga esa Biblia, me apoyé allí para solamente resumir las definiciones. MacArthur es un maestro en muchos aspectos, pero él también tiene muy buenas definiciones. Y me tomé de allí para poder escribirles estas definiciones. Por ejemplo, vaya a 1 Corintios 12, versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, primer don. Palabra de sabiduría. A ver si usted tiene uno de estos. Entre paréntesis, hermano, es lindo saber qué son los dones, ¿ok? Sean vigentes, no vigentes, está bien. Sean transitorios, no transitorios, bien. Pero siempre es lindo saber de los dones porque también hay unos que son vigentes y los tenemos que usar hoy día. Así que siempre va a ser bueno estudiar el tema de los dones. Y saber de qué se trata cada uno de ellos es bueno. Palabra de sabiduría, ¿qué significa? Es el versículo 8, ¿no? El concepto palabra indica que se trata de un don hablado. En el Nuevo Testamento, sabiduría se usa con más frecuencia para aludir a la capacidad, y aquí tiene que escribir o subrayar, es la capacidad para entender la palabra de Dios y su voluntad, así como para aplicar con habilidad ese entendimiento a la vida. Eso es palabra de sabiduría, la capacidad de aplicar ese conocimiento bien entendido, ¿cierto?, a la vida, a las cosas prácticas. La palabra, el que tiene el don de palabra de sabiduría, es una persona que entiende bien la Biblia y lo está aplicando a su vida doméstica, a sus decisiones, a sus relaciones con los demás. ¿Tiene palabra de sabiduría? Es una persona que te dice lo apropiado en el momento apropiado. En el momento justo me dijo algo que, oh, me ayudó a saber qué tenía que hacer. Y me sacó de allí. ¿Se ha dado cuenta que hay hermanos que están hechos un nudo a veces? Y no sé cómo hacerlo. Y otro viene y le dice, no, pues hermano, tiene que hacer esto, esto y esto. Así de fácil. Y le desenredó ahí el nudo. Y la persona dice, oh, y fue como luz en la oscuridad. Ya sé lo que tengo que hacer. Son personas que tienen palabras de sabiduría, hermano. Aplican la escritura a eso. Hágalo así porque la Biblia dice esto, hermano. Y lo hacen, fue el sabio lo que dijeron. ¿Ok? Número 2, palabra de ciencia, versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia. John MacArthur lo describe así. Este don pudo haber incluido revelación en el primer siglo. Pero en la actualidad es la habilidad para entender y hablar la verdad de Dios con entendimiento sobre los misterios de su palabra y que no puede adquirirse, aparte de la revelación de Dios. El don de conocimiento, de ciencia, se especializa en captar el significado de la verdad, ¿ok? Y el don de sabiduría, palabra de sabiduría, se concentra en la convicción para aplicar en la conducta práctica. Yo diría que la palabra de ciencia, hermano, como dice MacArthur acá, tiene que ver con la capacidad de entender y hablar la verdad de Dios con entendimiento sobre los misterios de su palabra. ¿Le resultan algunos pasajes de la Biblia medios complicados? ¿Le ha pasado a veces que lee, uy, ¿qué quiere decir este pasaje? Bueno, a veces puede ser traducción, pero a veces también tiene que ver con relacionar verdades. Bueno, el que tiene el don de ciencia le es fácil entender la palabra, entre comillas, es decir, hace el estudio propio de la palabra y dice, esta es la idea. ¿Ok? Tiene la capacidad de ir profundo en ella sin ahogarse en el entendimiento. Y es capaz de comunicarlo a otros. Yo creo que los que tienen don de ciencia generalmente son gente que escribe libros, que expone, que son conferencistas, gente que expone la escritura, pero con conocimiento, con profundidad. Que lo entiende y sabe entender como toda la Biblia y es capaz de asimilar de Génesis y Apocalipsis los temas más simples y a la vez los más complejos y le puede dar una explicación, un sentido. Tiene el don de ciencia. Eso es conocimiento. El don de sabiduría, palabra de sabiduría, que es aplicar ese conocimiento. ¿Ok? Hay algunos que son buenos aplicando la Biblia y otros que son buenos explicando la Biblia y profundizando la Biblia. Y tiene una habilidad increíble, como que se le hace tan fácil algo que tú dices, oye, no entiendo esto, y hay otro que le pregunta y te dice, no, significa esto, 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 por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Oye, uno dice, ¿cómo lo hizo? Bueno, tiene el don de ciencia. Tiene la capacidad de ir profundo, profundo, profundo. Tiene el don de ciencia. Otro más, versículo 9. A otro, fe. ¿Ahí don de fe? Bueno, ¿qué significa el don de fe? ¿Usted tiene fe? Todos tenemos fe, ¿o no? Ahora, interesante lo que dice la definición. Debe distinguirse de la fe para salvación o la fe para perseverar que todos los creyentes poseen. ¿Okay? Este don de fe no es la fe para salvarme, ni la fe para venir a la iglesia o seguir al Señor. No, esta fe es otro tipo de fe. Este don se ejerce en oración persistente y constancia en la intercesión y supone una confianza fuerte e inamovible en Dios en medio de las circunstancias más difíciles. Ese es el don de fe. Si una persona que le puede creer a Dios, hermano, aún en los momentos más complicados, dice, no, yo sé que Dios lo va a hacer. Y te anima, ¿no? Cuando tú encuentras una persona que tiene fe. Uno que tiene fe se siente sin fe cuando está delante de una persona de fe. ¿Te pasa eso? Que hay hermanos que dicen, no, pastor, eso Dios lo va a hacer. Yo estoy convencido, estoy orando. Y oran años por cosas que sí se van a cumplir. Y se cumplen. Y uno dejó esa oración botada hace mucho tiempo y ellos todavía están allí. Son consistentes, son persistentes en la oración. Aman ver a Dios obrar de forma sobrenatural. Aman eso. Son gente de fe. Y si usted les pregunta, hermana, ¿se acuerda de tal? Sí, yo todavía estoy orando por eso. ¿En serio? Hermano, no me va a creer, pero hay gente que lleva 10 años orando por lo mismo. Otros llevan 20 años orando por la misma petición y no la sueltan. Y todavía creen que Dios va a hacer la obra. Tienen fe. ¿Eso anima a los demás? Ah, por supuesto que sí. Si hay alguien así aquí, por favor, preséntese después y dígame para darle mi lista de peticiones de oración. Claro, porque sé que va a orar. Usted sabe que todos los creyentes decimos, yo voy a orar por usted. ¿Y cuántos cumplen eso? No todos. No digo que nadie, pero no todos. Yo de un tiempo acá, años, he aprendido algo, no decirle a todo el mundo, oye, voy a orar por ti, porque después me dice, pastor, gracias por la oración. Y yo le digo, hermano, gracias al Señor, porque yo ni me acordé. Claro, son tantas. Entonces, uno tiene que ser responsable de eso. Entonces, los años he aprendido a decirle a alguno, hermano, voy a orar por ti. Y algunos ya aprendí a hacer la costumbre, mejor déjame orar al tiro por ti, porque si no después, capaz que se me olvide y no quiero olvidarlo. Porque, hermano, la mente de uno es frágil, pero la gente que tiene fe, tiene su cuaderno, tiene sus, se asegura. Porque quiere ver después cómo Dios respondió. Aman orar. Los que están generalmente en ministerio de oración son gente de fe, ¿o no? Porque eso es como que allí ellos saben que van a poder desarrollar su potencial. Tienen fe. Otro más, versículo 9. A otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. Y aquí, aunque no está vigente, lo voy a explicar. Un don usado, este don fue un don usado como señal temporal por Cristo, los apóstoles, los 70 y un puñado de asociados de los apóstoles como Felipe. Mire Hechos capítulo 8, rápidamente lo voy a llevar allí. Hechos capítulo 8, versos 5 al 7, dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Quién era Felipe? Diácono de la primera iglesia, no bautista, pero la primera iglesia en Jerusalén. La primera iglesia que nació, Felipe fue diácono allí. Entonces los apóstoles, los 70, los 12, los 70 que fueron del tiempo de Cristo, y también algunos asociados de los apóstoles como Felipe tuvieron esta capacidad de, o este don de sanidades. Esta capacidad se identificó como un don perteneciente de forma exclusiva a los apóstoles. Así era, hermano, tan relevante, tan curioso, tan particular, que generalmente esto se asoció solo a los apóstoles, aunque no fueron solo ellos que sanaron, se asoció generalmente a los apóstoles. Mire 2 Corintios 12, 12. Sin perder primero a los Corintios, vaya 2 Corintios 12, 12. El texto dice lo siguiente: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Señales, prodigios y milagros, ¿a quién se las asociaban? A los apóstoles. ¿Por qué? Porque eran los que más las vivieron. Y uno que otro asociado con ellos. ¿Fueron todos los creyentes? No. Por eso cuando Marco dice estas señales seguirán a los que creen, no está hablando de todos los que creen, sino básicamente de los apóstoles y uno que otro. ¿Ok? Para que no crea que todo, todo, siempre es todo. Okay, nosotros también usamos eso, de alguna forma. Bueno, sin meterme más allá. Esta capacidad se identificó como un don perteneciente de forma exclusiva a los apóstoles. Aunque los cristianos no poseen en la actualidad el don de sanidad, es indudable que Dios todavía escucha y contesta las oraciones fieles de sus hijos. ¿Amén? ¿Qué te quiero animar con eso, hermano? Aunque no tenemos el don de sanidad, tenemos un Dios que sana. Y Dios nos pide que oremos. Y que no soltemos la oración. Si es algo que Dios pone en tu corazón, no dejes de orar. No dejes de orar. No dejes de pedir un milagro. Yo soy una persona, hermano, que vivo pidiendo milagros. Yo a Dios le creo que Dios mueve montañas. Y Él ha dicho, ¿cierto? Leyendo los evangelios esta semana y la semana pasada, me he regocijado en esos pasajes que dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, córrete de ahí y ponte en otro lugar y lo haría. ¿Qué está diciendo el Señor? Ten fe. Cosas extraordinarias pueden pasar si oras, pero tienes que creer. O sea, no lo haga como la niña que oró de esta forma. Había una niña que tenía su casa y tenía un cerro atrás de la casa y siempre le daba pura sombra. Y un día dijo, Señor, te pido que mañana, cuando yo despierte, ese cerro no esté ahí. Y se acostó. Y se levantó en la mañana y lo primero que hizo fue abrir la cortina. Y ahí estaba el cerro. La niña dijo, ah, yo sabía. No ore así. La niña estaba orando y sabía que no se iba a mover el cerro. Entonces, ¿para qué oró? Hermano, cuando ora, créele a Dios. No te pongas a buscar la razón de cómo Dios lo va a hacer. Señor, mira, te pido esto, pero bueno, no sé, si no lo puede hacer de esta forma, lo de esta. Hermano, ora y deja que Dios haga lo que tenga que hacer. A veces puede ser extraordinaria la respuesta. Pero mucha gente se pone a ver cómo Dios lo podría hacer y le empieza a entrar incredulidad. Al final termina peleado con Dios en vez de estar con más fe, termina enojado. Bueno, Señor, si no lo quiere hacer al final, no importa. Pero ora nomás pidiéndole a Dios. Si tú sabes, si hay algo que pesa en tu corazón, hay algo que sí de verdad te gustaría ver un milagro, pídeselo a Dios. Y déjale a Dios los resultados. Si Dios te dice que sí, amén. Si Dios te dice que no, amén. Y si Dios te dice y te responde más allá de lo que tú habías soñado, amén. Dale gloria a Dios. Pero no seamos un pueblo escéptico. No seamos un pueblo, hermano, que solo creamos que Dios responde lo que yo puedo hacer con mi mano. Pídele a Dios un milagro. ¿Alguien está pidiendo aquí algo sobrenatural? ¿Alguien aquí está pidiendo algo extraordinario que tú no lo podrías hacer solo? Si no estás pidiendo eso, entonces nunca vas a ver una obra soberana o sobrenatural. Si estás pidiendo solo cosas que tú mismo las puedes hacer, entonces no estás entendiendo el Dios que tenemos. Tenemos un Dios que hace milagros. De hecho, pedir por la salvación de otros ya es algo sobrenatural. Pide la salvación de otros. Es que yo no sé, yo no podría salvarlo. No, tú no puedes salvar a nadie, pero Dios siempre puede salvar a personas. Dios siempre puede hacer milagros. Mi querido hermano, ¿pero dónde está la iglesia que dobla rodillas con fe? Bueno, esa es una exhortación para todos nosotros. Nosotros debemos creer que Dios hace milagros. ¿Dios puede sanar a personas? Sí, algunos dicen, sí, mire, si pasa por terapia, por esto. Sí, sí, hermano, pero eso es humano. Y no es malo. Hay que hacerlo, bien. ¿Pero Dios puede sanar? ¿De forma que no lo entendemos nosotros? Sí, acá tenemos algunos médicos y han sido sorprendidos algunos de ellos por la mano de Dios. Los creyentes lo aceptan, dicen, bueno, fue Dios nomás porque médicamente esto no podía ser. Y aquí hemos tenido casos así. De hecho, hay algunos milagros por aquí. Andantes, que usted les pregunta, ¿cuál era el diagnóstico? Muerte al otro día o al rato y ahora están aquí todavía. ¿Haciendo qué? Espero glorificando a Dios. Porque un milagro es para eso, ¿no? Mi querido hermano, Dios hace obras preciosas, milagrosas. Y es una cuestión que el creyente también lo acepte, lo crea y diga, bueno, si Dios es Dios, Él lo puede hacer. Él puede hacerlo. ¿Amén? Bueno, y eso es fe. Pero también, hermano, ahí está el don de sanidades. Otro más, el don de hacer milagros. Este don temporal para hacer señales milagrosas era para la realización de actos divinos contrarios a la naturaleza. ¿Se acuerdan cuando Jesús transformó el agua en vino? Esos son milagros. No es lo mismo que la sanidad se va básicamente a lo físico. Pero hacer milagros tiene que ver con cambio de materias. Cambiar el clima, por ejemplo. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a la tormenta, calla, enmudece al mar? ¿Se acuerdan? ¿Y qué hace? Eso es un milagro. Esos son otro tipo de señales o milagros, que son cosas que afectan la naturaleza, que son sobrenaturales. Aparte de la sanidad, que eso es el don de sanidad para el cuerpo, lo físico. No sé si a usted le ha tocado, entre paréntesis, al leer los evangelios, y dice que los mancos eran sanados. ¿Cómo un manco es sanado? Bueno, ¿sabe lo que significa? Que no tenía mano. Y al rato tuvo mano. Eso no es lo mismo para mí que el paralítico se levanta. Es más impresionante. ¿Por qué? Porque el paralítico tiene todo su cuerpo, solo que no funciona. Y el Señor lo hace funcionar. Pero que no tenga un miembro y de repente aparezca y lo tenga, eso me impresiona. ¿Cómo hace aparecer una mano? Bueno, milagros, ¿o no? Sanidad. ¿Y los milagros qué son? Cosas, hermanos, físicas, ambientales, que cambian, que son distintas. Como lo explica John MacArthur, ¿cierto? Es una intervención, dice que son actos divinos contrarios a la naturaleza, de tal modo que no hubiera otra explicación para el hecho fuera de la intervención directa del poder de Dios. Eso es el don de milagros. Esto también tuvo el propósito de autenticar a Cristo y a los predicadores apostólicos del Evangelio. Juan menciona en Juan 2:11 que Jesús hizo su milagro en Caná de Galilea, ¿se acuerda? Cuando cambió el agua en vino. Pero Juan dice que era para manifestar su gloria, no para que la fiesta continuara. Cosa curiosa. Esta fue la función de este don, autenticar a la persona de Jesucristo. No es el milagro en sí mismo, sino el mensaje que hay tras el milagro, que hay un Dios que envió a su Hijo a este mundo para que el mundo sea salvo por Él. Entonces el milagro no es en sí mismo lo importante, sino la persona que hizo ese milagro, que o trae el mensaje, o en el caso de Jesucristo es el mensaje en sí mismo. Por eso, hermano, es importante el don de los milagros y en su momento fue de carácter transitorio. Bueno, dos más, a ver si me dan tiempo para explicarle dos más y ahí terminamos. Profecía. Dice el texto, a otro hacer milagro, a otro profecía. ¿Qué es profecía? El significado básico es proclamar o hablar en público, a lo cual se añadió la connotación de predicción durante la Edad Media. Desde que las escrituras se completaron, la profecía no ha sido un medio para transmitir nueva revelación, sino que se limita a la proclamación de lo que ya ha sido revelado en la palabra escrita. La mejor definición de este don se encuentra en 14:3. Mire, 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Qué buena definición de la profecía. Así, hermanos, se debe entender la profecía hoy día, como un ministerio de edificación, de exhortación y consolación. ¿Cómo se usa hoy día, cómo lo usan algunos hoy día el don de la profecía? Se acercan a la persona, lo quedan mirando, le dice, tú hiciste tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. O te va a pasar tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Debe ser aterrador, hermano, que una persona reciba ese tipo de ministerio, ¿no? Hermano, empieza a orar porque le quedan 4 días de vida. Ah, imagínate. Hermano, no sé, pero siento del Señor que te va a venir una enfermedad incurable. Ah, gracias, hermano. Qué tremendo ministerio eso. ¿Cuál es la razón? Hermano, la profecía bíblicamente hablando debería ser esto: edificación, exhortación y consolación. ¿Y eso viene cómo? A través de la exposición de las Escrituras. Soberanamente Dios puede usar muchas cosas, pero tenga siempre la capacidad de discernir si lo que te están diciendo es de Dios o no. Una vez una hermana le pasó esto. Se le acercó otra hermana, porque no sé por qué siempre son las mujeres, pero en este caso eran mujeres también. Y la mujer llegó a otra mujer y le dijo, hermana, el Señor me muestra que usted está robando, porque la hermana trabajaba en negocios. Trabajaba en la feria, la hermana. Entonces la otra hermana le dijo, hermana, el Señor me muestra que usted está robando en el peso. Y la otra hermana le dice, ¿en el peso, hermana? Sí, usted cuando vende, usted, su pesa está alterada. Y la hermana dice, qué curioso, hermana, porque yo en la feria vendo relojes. Y es un testimonio real. ¿Por qué nos damos de espirituales, hermano, cuando ni sabemos lo que estamos diciendo? ¿Cómo somos tan sueltos de lengua para llegar y decir algo que no es de Dios? Ve que se expone un don que era lindo en su momento, como que es una cuestión casi ridícula. ¿Por qué nos exponemos tan barato a cosas así? Y hay iglesias que fomentan, a pesar de que saben estas cosas que pasan en esas iglesias, igual las fomentan. Qué irresponsabilidad de un pastor, hermano, y lo digo entendiendo esa responsabilidad. Qué irresponsabilidad de un pastor dejar que la gente llegue y se ministre así. Cuando puede ofender, dañar, hablar mal de personas que no tienen ningún sentido. Dejar que las personas se dañen entre sí haciendo una cuestión que ellos dicen que es espiritual, pero que es tan errática como lo que le acabo de contar. Una vez una hermana, otra vez otra hermana, le dijo a otra hermana, hermana, el Señor me muestra que la sanó de la diabetes, no tome más remedios. 3 días de eso estaba en coma la hermana. ¿Y a dónde está el poder de esa profeta? ¿Por qué no fue la profeta a pedirle perdón a la hermana porque casi la mató? Porque es fácil, hermano, en una cosa así de emociones, llegar y largar. ¿Dónde está nuestra responsabilidad en la ejecución de los dones? Si eso fuera un don. Eso no es un don, hermano, no funciona. Así no. Por eso digo que hay que tener cuidado con estas cosas. Y la responsabilidad primaria pasa del pastor hacia abajo. Un pastor tiene que tener claro, hermano, cuáles son las cosas que los hermanos tienen que ministrarse. Pero si hay alguien acá que me anda profetizando a todos los hermanos cosas y me los deja todos preocupados, yo quiero llamar a ese profeta. Acá llegó una vez una profeta vestida de negro que le andaba profetizando y quería, ella me dijo, llego a este lugar porque yo tengo un mensaje que dar. Yo le dije, el único mensaje que yo te voy a dar es que esta no es tu iglesia, te tienes que ir. Y se tuvo que ir, con carabineros, ¿eh? Porque la profeta no se quería ir. Y cuando yo le confronté un par de cosas, inmediatamente se reveló. ¿Quién es usted? Te recuerdo que yo soy el pastor de esta iglesia. Y según Dios, soy la autoridad que Él puso acá, no tú. No, pero es que yo el mensaje lo tengo que dar igual. ¿En serio? ¿En serio lo tienes que dar igual? Porque aquí ni yo ni nadie va a recibir tu mensaje. Y se tuvo que ir. Se tienen que ir, hermano. Esa no es gente que da fruto espiritual. Pero hay gente así. que cree que porque dicen que vienen de Dios, que a todo esto, hermano, era muy evidente que esto no era de Dios, ¿okay? Nosotros no vamos a permitir cosas así en la iglesia, nunca. Porque las cosas que no son de Dios tienen que hacerse en el mundo, no en la iglesia. Y si quiere vivir así, vívalo en otra iglesia, su locura. Más de alguna iglesia le habrá abierto la puerta a esa mujer con tanta autoridad, diciendo, bueno, hay pastores que le hubiesen dicho a ella, bueno, hermana, si es del Señor no puedo decir nada. No, si el Señor nos dejó la escritura, todo claro para saber lo que es de Dios, pues hermano. Y con esto usted tiene que pastorear. No con esto, con esto. ¿Ve que las emociones pueden ir a cualquier parte? Pero un pastor que no tiene sus raíces bien puestas en la palabra va a dejar que pasen cosas equivocadas en las iglesias. No puede ser así. Y de aquí hacia abajo todos tenemos que tener claridad en las cosas, conocimiento de la palabra, de la palabra. Porque eso te va a ayudar a ti a discernir qué es el bien, qué es el mal, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es de Dios y qué no es de Dios. Porque hay iglesias, hermano, que dicen que todo es de Dios. No, no todo es de Dios. Ya, y lo dejo hasta allí. Vamos a orar. Próxima semana seguimos estudiando la palabra de Dios. Querido Padre Celestial, agradecemos por la instrucción que tú nos das. Gracias, Señor, por todo lo que hemos podido recorrer hoy día. Avanzamos bastante, Señor, en materia bíblica. Y nos alegra, Señor, entender mejor estos pasajes. Hay cosas, Señor, que vamos a tener que desarrollar y entender y volver a repasar, porque son cosas importantes, Señor, de tu palabra. Gracias porque tenemos tu palabra para poder consultar, para poder ahí evaluar, Señor, y también sacar lecciones para nuestra vida. De hecho, Señor, si hay algo importante que hoy día debemos rescatar, es simplemente que tú nos quieres usar en tu obra. Todo creyente, Señor, es un ministro. Y si tú has dejado dones para cada uno de nosotros, es porque tú quieres que tus hijos se integren a la obra, que usen esos dones en tu obra. Ayuda a tus hijos a entender, Señor, la forma correcta de adosarse al cuerpo, de ser parte del cuerpo, de tener, Señor, convicción acerca de cómo debemos participar de la mejor forma para que yo pueda ejercer mis dones en este cuerpo. Señor, a veces tropezamos con cosas tan pequeñas que no nos permiten servir. Ayúdanos a quitar esas cosas pequeñas de nuestra vida para poder servirte de la mejor forma. Hoy, Señor, te damos la gloria a ti y oramos que estos estudios nos motiven a entender, Señor, primero que usted nos ha bendecido. No solo con la salvación, sino con capacitación. Nos das dones. Y, Señor, en segundo lugar, que también que podamos servirte a ti, que podamos, Señor, lograr la meta también de ejercer o ejercitar estos dones para la gloria tuya y para que nuestros hermanos sean también edificados. Te damos la gloria, Señor, a ti. Señor, y que quede en los oídos y corazón de mis hermanos lo que tú quieres dejar. Quizás, Señor, mis criterios no son los más correctos, quizás mis formas no son las más correctas, pero yo lo dejo en tus manos, Señor, para que quede lo esencial, tu palabra y la explicación de ella. Siga haciendo la obra, Señor, en medio nuestro. Siga trabajando en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Agradezco, Señor, porque está el Espíritu Santo de por medio en todo esto, porque usted nos dirige. Señor, te damos la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén.